ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día. Esta fue la inflación para el sector transporte y logística en enero. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dio a conocer que el Índice Nacional de Precios Productor, INPP, de enero, excluyendo petróleo, tuvo un crecimiento mensual de 2.08%, pero en su tasa anual el incremento alcanzó un 9.81%. Dentro de este indicador se pueden localizar los rubros relacionados con las actividades del sector logístico y transporte. Estos datos son publicados en momentos en los que los precios de los combustibles tuvieron incrementos desde el primer día de este año y se relaciona con muchas de las actividades de ese sector. De manera general, en la actividad de transporte, correos y almacenamiento se indica que tuvo una caída de 0.63% en el periodo mensual, enero 2017 versus diciembre 2016, y un incremento de 3.93% en su tasa anual, con información de T21. Redpack invertirá 42 millones de pesos en 2017. La compañía mexicana líder en el mercado de mensajería, paquetería y logística anunció la inversión de 42 millones de pesos con la finalidad de mejorar sus servicios a nivel nacional. Edmundo Vergara Martínez, director general de Redpack, comunicó que el 70% de este capital estará dirigido a la renovación de su flota vehicular a través de la adquisición aproximada de 150 unidades, lo que corresponde a la décima parte del total de vehículos con los que cuenta, con información de Autotransporte 2000. Semar tomará control de las capitanías del puerto. El emblemático puerto de Tampico es sede para que el almirante secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, dé a conocer a nivel nacional el proceso de transferencia de capitanías de puerto, pasando su control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SST, a la Secretaría de Marina Armada de México, Semar. Con información de El Sol de Tampico. Entrega Volvo 90 autobuses eléctricos híbridos en Bélgica. La compañía de transporte público llamada Tech Group, que opera en Bélgica, ordenó 90 autobuses Volvo 7900 eléctricos híbridos y dos estaciones de carga, mismas que serán abastecidas por ABB. El autobús Volvo 7900 eléctrico híbrido opera de forma silenciosa y libre de emisiones en un 70% de su ruta. La recarga de batería toma entre 3 y 4 minutos con la llamada carga de oportunidad. Con información de Automotores Informa.
Aumenta la venta de camiones durante enero.
La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, AMPAC, registró un total de 2.200 unidades vendidas durante el primer mes de 2017, lo que permitió incrementar la venta de camiones al mayoreo a un 13.5% con respecto al mismo mes de 2016. Mientras que la venta al menudeo alcanzó un total de 4.259 unidades, lo que representó un aumento del 11.6% en comparación con 3.818 comercializados durante enero del año pasado. El presidente ejecutivo de la AMPAC, Miguel Elizalde, comentó que se trata de un resultado positivo. Además, es posible que estas cifras reflejen la inercia de las ventas mensuales de los periodos finales del 2016. Con información de Nación Transporte.
Muy buen día, amigas y amigos. Sean bienvenidos a la emisión número 228 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 22 de febrero de 2017. Mi nombre es Rodolfo Hernández y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión. Y hoy, pues, saludo con muchísimo gusto a mis compañeros de micrófono, a Gerardo Ledesma.
¿Qué tal? Buenos días. Saludos a todos.
A Gabriela González.
Hola, buenos días.
A Perla Pérez.
Hola, muy buenos días.
Y a Iris López.
Hola, buenos días. Bienvenidos.
Muchísimas gracias también a Marco y al equipo de producción. Y hoy pues tenemos diferentes temas para la emisión, lo tenemos bastante variadito. Estos temas abarcan desde las aduanas, que nos van a hablar aquí de la agilización y facilitación del comercio. También vamos a platicar un poquito de una reunión que tuvimos por allá por ProMéxico acerca del mapa de ruta a nivel nacional, el mapa de ruta de logístico del país. Ya les platicaremos más al respecto. Una reunión también en la que estuvimos con Michael Ginn, que es un experto internacional. Gracias al Banco Interamericano de Desarrollo nos lo trajo la gente de Sedatu en un taller acerca de diseño vial, muy interesante, que ahí les vamos a platicar. Vamos a tener también una entrevista con el ingeniero Constantino Vázquez, gerente de Mercadotecnia y Planeación de Ventas de Isuzu. Y finalmente, Perlita nos va a hablar acerca de los detalles de la Expo Rail 2017 que anduvo por allá la semana pasada. Pero antes... Iris, si nos puedes dar las efemérides del día, por favor.
Claro que sí, Rodolfo, buenos días. Pues un día como hoy, 22 de febrero de 1512, muere el cartógrafo y navegante italiano Amerigo Vespucio, quien emprende 4 viajes al Nuevo Mundo y en cuyo honor fue nombrado el Nuevo Continente. Un 22 de febrero de 1822, bajo la denominación de la Primera Asamblea Legislativa, es creada la Cámara de Diputados en México. Inicia sesiones 2 días después en la Iglesia de San Pedro y San Pablo en la Ciudad de México. Y un 22 de febrero de 1900 nace Luis Buñuel, cineasta español. Como indicadores financieros tenemos el dólar a la compra en 19.45, a la venta en 20.25, el euro a la compra en 20.70, a la venta en 21.24 y la libra a la compra en 24.47 y a la venta en 25.10.
Muchísimas gracias, Iris. Y ahora, Gerardo, si nos puedes ayudar y con tu comentario económico de la semana, por favor.
Claro que sí, Rodolfo, muchas gracias. Y estamos retomando, bueno, una nota que apareció el día de hoy en el periódico El Economista, y esto es a propósito, pues, de las variaciones que ha tenido los precios de los combustibles últimamente, ¿no? Uh-huh. Ya se refería que iban a empezar en esta época, pues, las variaciones diarias, y la verdad es que este tema se ha tratado más políticamente porque, pues, las variaciones uh-huh. han sido mínimas, han sido a la baja, han sido de un centavo. Y bueno, lo que nos está informando la Comisión Reguladora de Energía es que el precio de gasolina se publicará 4 veces a la semana. Se actualizarán los martes, miércoles, jueves y viernes. Y después este precio se mantendrá hasta el siguiente martes. O sea, viernes, sábado, domingo y lunes tendremos el mismo precio.
Del viernes,
así es. Uh-huh. Pero repito, esto pues está... presentando variaciones muy marginales, realmente sin importancia. Aquí lo uh-huh. que vemos pues es un manejo pues para no exacerbar más los ánimos, para no molestar a la población, y en donde se está reflejando, sin lugar a dudas, pues es en el importe del impuesto especial sobre producción y servicios, que es el que ha estado amortiguando estas variaciones, ha estado disminuyendo. Ya referíamos que la ley del IEPS no se indicaba como un importe, por ejemplo, del diésel de 4.73 pesos, que es el importe que podíamos acreditar de acuerdo al beneficio de la ley de ingresos, pero actualmente la última publicación del decreto del beneficio, el 21 de febrero, tenemos 3.129. Entonces, esta disminución en el importe del IEPS obviamente va a representar un menor ingreso de impuestos para el gobierno, el cual pues estará compensando con un mayor precio del petróleo crudo que exporta nuestro país. Por ejemplo, en la ley de ingresos de la Federación se pronosticó un precio para el barril de petróleo de $42, pero ayer la mezcla se cotizó en $45.30, entonces pues ahí tenemos un superávit que compensa uh-huh. pues la baja de este impuesto especial sobre producción y servicios, ¿no? Entonces, aparentemente este mercado se va a mantener así, se van a mantener las variaciones mínimas, pero pues hay que estar checando todos los días la página de la Comisión Reguladora de Energía para pues irnos enterando, ¿no?, de uh-huh. estas variaciones.
Gerardo, y como sea, digamos, el problema que llevó a todo esto, digamos, más bien pues las condiciones en las que se había estado manejando el precio de las gasolinas desde hace muchos años y los problemas que generó, ahí están y persisten. Como tú dices, fue más una cuestión de manejo político estas últimas decisiones. Sin embargo, el problema ahí está. No sé si has leído al respecto, ¿cómo ves que puedan desarrollarse estos, más bien el comportamiento que pudieran tener estos precios? ¿Hasta cuándo? ¿O si crees que lo van a, ahora sí que van a estar aumentando, aunque de manera no dicha, de alguna manera más controlada, no sé, ¿cuál es tu percepción al respecto?
Sí, mira, Rodolfo, son muy, pues ahora sí que variantes, los factores que intervienen en la determinación del precio. Definitivamente ahora el mercado, hablando a nivel local, ¿no?, está mucho mejor que, no sé, hace 5 años, 6 años, en que sí había un subsidio para los combustibles, se compraba caro en el exterior y se vendía barato aquí en México. Actualmente ya no hay tal subsidio, más bien se le aplica un impuesto ahí que se está tasando a todos los combustibles, el cual ya vimos que está variando, se está disminuyendo, pero aún así, por decirlo de alguna forma, pues le está dejando algo al gobierno, le está representando un ingreso. Y bueno, pues respecto a tu pregunta, todo tiene que ver con la necesidad que tiene el gobierno de hacerse de recursos, ¿no? Todos los impuestos son importantes y no puede permitirse el lujo de renunciar a una parte de este IEPS de los combustibles, que está considerado en la ley de ingresos, está considerado dentro de su gasto corriente. Y pues en la medida en que el gobierno siga dependiendo de estos ingresos para su gasto, pues tendremos esta carga impositiva en el combustible, ¿no? Que, bueno, ya se irá normalizando o adecuando a las condiciones mundiales, pero pues sí, todo tiene que ver con la carga impositiva que se le tase, ¿no?, a estos combustibles.
Y otra pregunta, Gerardo, mencionas, ¿a partir de cuándo, repite, ¿no?, si por favor, va a empezar a cambiar martes, miércoles, jueves y viernes?
Así es lo que nos informó la Comisión Reguladora de Energía. Se había informado que ya a partir de esta semana iba a ser todos los días, pero bueno, ahora nos están indicando que sí van a ser todos los días, pero pues descansando los fines de semana, ¿no? Okay. Entonces, de martes a viernes habrá variaciones.
Nos levantaremos todos los días con un precio.
Con un precio, sí, bueno, de hecho.
¿Con el precio del día?
Sí, se está publicando un día antes por la tarde. Ajá. Y pues sí, con ese precio nos iremos todo el día hasta el siguiente y ya el fin de semana tendremos el mismo. Hasta viernes, sábado, domingo y lunes, ¿no?
Okay, recordemos que además van a ser precios diferentes en las 90 zonas que hay en el país.
Así es, ¿no? Así es, van a ser precios diferentes dependiendo las condiciones logísticas de cada región, ¿no?
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Gerardo.
No, gracias a ti,
por tu comentario económico del día. Y el día de hoy tenemos a Enrique Duarte de T21, quien nos hablará sobre las aduanas en pro de la agilización y facilitación del comercio. Enrique, ¿andas por ahí?
Hola, Rodolfo, sí, buenos días.
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
Muy bien, pues es un gusto saludarte a ti y a todo el equipo de la NTP y también a todo tu auditorio. Pues, como bien mencionas, hoy les voy a hablar sobre esta facilitación y agilización del comercio.
Ajá.
Tengo dos puntos. Por una parte, lo que la autoridad mexicana ha estado desarrollando en los últimos años en pro de estos temas que estamos mencionando. Y por otra parte, también me gustaría comentar este documento que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, publicó recientemente y que han estado platicando, ya sea con mi compañero Didier Ramírez o con mi compañero Alberto Zanella, y que se basa en la regulación del transporte de carga en México. En este documento se hacen varias referencias también o comentarios con respecto a lo que la aduana mexicana debería de implementar precisamente para la agilización y la facilitación del comercio. Entonces, dado el caso del contexto en el que nos encontramos, ¿no?, en donde los gobiernos de México y Estados Unidos se encuentran en negociaciones comerciales, ya sabemos lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está tratando de impulsar en su país, pero yo no diría que en este caso se visualicen riesgos para los distintos proyectos que se han estado realizando de manera conjunta por parte de ambos países, ya que pues tanto Estados Unidos como México han hecho pues importantes esfuerzos para entablar una buena relación en términos aduaneros y de este intercambio comercial, porque bueno, recordemos que la aduana o la frontera entre México y Estados Unidos es una de las más transitadas.
Así es.
Según lo que nos ha dicho la autoridad, es que en México se realizan de manera diaria alrededor de 44,000 operaciones y aproximadamente cruzan unos 28,000 camiones de carga. Entonces, es una frontera donde se realizan una importante actividad de comercio exterior. Pero bueno, te comento que a finales del año pasado nos reunimos con el administrador central de operación aduanera, el señor Gerardo Suárez, que nos platicó el gran proyecto que la aduana mexicana está realizando en este momento.
Ajá.
Y que dentro de este proyecto se establecieron 5 pilares que hemos estado escuchando por parte también del administrador general de aduanas, el señor Ricardo Treviño, en donde estos 5 pilares se dividen en aduana inteligente, una aduana transparente, aduana competitiva, aduana colaborativa y aduana global. Y permíteme desarrollar de manera rápida estos puntos, ¿no? Porque aunque concentran en mucha información, sí se destacan ya varias cosas que la autoridad ha estado implementando.
Enrique, nada más, antes de entrar en materia, estos 12 puntos ha manifestado la autoridad, me imagino que ha manifestado la autoridad recientemente, que es a donde quiere enfocarlo, ¿no? O sea, ya es una manifestación, digamos, ya de aduanas, que son los puntos por los que va a seguir.
Sí, y por los cuales también pues está una cantidad importante de dinero, de presupuesto, en donde también se ha estado relacionando con empresas privadas para poder, con la parte privada, uh-huh, para poder llevar a cabo estos proyectos de manera más rápida.
Ok, perfecto.
Sí.
Muy bien, entonces, pues entremos en materia entonces.
Perfecto. Te decía, dentro de la aduana inteligente, se han hecho importantes inversiones en desarrollo de tecnología.
Uh-huh.
¿Y a qué me refiero? En el caso, el año pasado se realizaron licitaciones para que se implementaran, ya que se obtuvieron los procesos de licitación, para que se implementaran, por ejemplo, el famoso programa de integración tecnológica aduanera, que es nada más un programa que prevé el uso mayor de herramientas tecnológicas para los aduaneros.
Uh-huh.
En otro punto, también supimos de la renovación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.
Así es.
Esta BUCEM 2, que cambió de desarrollador. Y supuestamente ahora el programa va a contar con una mayor eficiencia, porque hemos estado escuchando también de varios usuarios que pues o se interrumpe o no tiene como todavía todos los procedimientos que una, uh-huh, operación conlleva. Bueno, dentro del segundo punto de los pilares, que es la aduana transparente, la autoridad mexicana ha estado en contacto con los usuarios de comercio exterior para poder conocer sus opiniones en cuanto una vez que publicó el manual de operación aduanera. Supuestamente esta es la primera vez que la autoridad hace este ejercicio para conocer cuáles son las opiniones de los usuarios en cuanto a estas operaciones, esta operación a nivel nacional. Es decir, he estado escuchando también que se realizan distintos procedimientos en una aduana y en otra, entonces no hay como tal una homologación, y eso es lo que quiere hacer la autoridad. Quiere que todos sus usuarios y todos los oficiales a cargo realicen una misma actividad y no se esté interrumpiendo la actividad.
Ajá.
Entonces, entre otro punto de esta aduana transparente, se encuentra una herramienta que la autoridad está instalando de manera piloto, que es una trazabilidad. Bueno, los usuarios van a poder conocer en qué punto de la del reconocimiento aduanero se encuentra su carga. Esto lo ha llamado como trazabilidad de, la, de los contenedores. Supuestamente en este en esta herramienta los usuarios van a poder conocer cuánto va a tardar su camión o su contenedor en pasar por la aduana, uh-huh. en qué proceso está. Entonces, esto es otra parte de la agilización. Dentro de este punto de la aduana transparente también se encuentra en la instalación de un comité de clasificación arancelaria. Es decir, uh-huh. Hay muchas mercancías que todavía son de difícil identificación. Entonces, la autoridad está instalando este comité para hablar con los usuarios y que ellos mismos le den una perspectiva un poco más amplia para conocer cuáles son los dentro de estos nuevos productos, hacia dónde tendrían que estar clasificados. Bueno, dentro de la tercer punto de las aduanas, de los pilares, se encuentra la aduana competitiva. Este es un punto muy importante, yo creo, porque aquí es donde la aduana mexicana ha estado realizando trabajo en conjunto con, por ejemplo, la autoridad de los Estados Unidos. No, perdón. Discúlpame, me estoy confundiendo. Ajá. Perdón. Esta aduana competitiva ha estado realizando la autoridad programas en conjunto con Estados Unidos. Hemos estado escuchando que se están desarrollando en la frontera norte programas como el despacho conjunto o de inspección conjunta. Es decir, en un solo punto en específico, la autoridad mexicana y la autoridad de Estados Unidos están realizando los despachos aduaneros. Esto también en pro de la gestión del comercio. También existen otros programas como el despacho directo o, por ejemplo, el despacho a domicilio. Uh-huh. Dentro de lo que nos platicó la autoridad, este despacho a domicilio, hasta el momento, hasta diciembre pasado, lo estaban ocupando apenas 25 empresas en México. Por ejemplo, empresas del sector automotriz o del sector de bienes de consumo. Entonces, aquí hay un punto importante destacar. Este tipo de programas solamente están hechos para las empresas que están certificadas o que se están colocando como socios certificados de la Administración General uh-huh. de Aduanas. Es decir, la propia autoridad ha estado emitiendo, por ejemplo, certificados como el del operador económico autorizado, que aquí en México también la llamó como el nuevo esquema de empresa certificada. Este certificado que vela o está como aplicando ciertas medidas generales en pro de la seguridad de la cadena de suministro. Entonces, también dentro de los pilares, estos cinco pilares, se encuentra la aduana colaborativa, en donde la autoridad ha estado creando comités de operación aduanera, que esto es como una reunión a nivel nacional que donde escucha las opiniones también de los usuarios y te intenta agregar estas opiniones a esta operación a nivel nacional. Pero también se están creando comités de facilitación aduanera en cada una de las aduanas, de las 49 aduanas que se encuentran en los estados del país. A su vez, la autoridad también ha estado realizando programas como el de Conoce a tu usuario, en donde los oficiales o la autoridad de las aduanas salen a conocer a las empresas, salen a reconocer cuáles son las actividades que llevan a cabo, cuál es su cadena de suministro, cuáles son las rutas por las cuales están llegando las aduanas. Esto con el propósito de que, conocer si la propia autoridad hace una revisión sin realmente tener la evaluación de riesgo que ello le implica para una empresa, es decir, que le puede afectar sus operaciones. Y por último, la aduana global, que la autoridad está implementando, que no es nada más que el intercambio de información con otras aduanas de, u otras autoridades aduaneras de otros países, que también están realizando trabajos en conjunto. Por ejemplo, hace poco inició el programa en conjunto con Estados Unidos de que están reconociendo los manifiestos de carga, o sea, se están homologando esta información que el transporte debe llevar y que debe ser reconocido por parte de ambos países. O déjame platicarte también de que existe una idea a futuro, esta es una idea que todavía no se empieza a negociar, un proyecto que no se empieza a negociar todavía, pero que ya las autoridades la están visualizando, que es la de tener una ventanilla única de comercio exterior, pero de toda la región de América del Norte. Bueno, y déjame pasar al otro punto, que es el que les comenté sobre el documento de la OCDE.
Ajá.
En donde este organismo realiza pues varias recomendaciones enfocadas a la actividad de fronteriza, también para la aduana mexicana. Le voy a dar unos aspectos rápidos. En primer lugar, se recomienda la realización de un estudio sobre el tiempo de liberación de mercancías y de los horarios de las aduanas en la frontera.
Claro.
Luego, después, con base en este estudio, se recomienda iniciar una evaluación de la efectividad de las aduanas y del personal a cargo de inspecciones. Luego, en otro punto, se aconseja también revisar el pleno funcionamiento, por ejemplo, de programas como la ventanilla única, que es principalmente para los procedimientos previos al despacho, ¿no? Además, y algo también muy importante, es que la OCDE determina que las aduanas deben someterse a una revisión de sus prácticas en el manejo de los riesgos. En otro punto, se le recomienda a la autoridad mexicana hacer públicos los procedimientos aduaneros y, a su vez, hacerlos amigables para los usuarios del comercio exterior. En otro punto muy importante, también se recomienda revisar la regulación de las sanciones para asegurar un equilibrio apropiado entre las responsabilidades y obligaciones de las empresas y los agentes aduanales. Esto es muy importante. Y por último, déjame mencionarte que este organismo recomienda que las horas de operación para los servicios aduaneros deben ajustarse para facilitar el desahogo de cuellos de botella. Esto es muy importante porque sabemos que muchas veces las empresas requieren de horarios más flexibles y entonces existen casos, por ejemplo, cuando llegan los días feriados o los días de fines de semana, en donde las empresas necesitan horarios amplios o incluso más por la tarde, por la noche, para poder pasar sus mercancías o llevar sus mercancías a donde tienen pensado colocarlas.
Pues entonces, Enrique, a donde parece que lleva esto es a tratar de ya empezar a mover las piezas para una homologación en el manejo de las aduanas a nivel global, ¿no? Que es algo esperable. China ha estado muy al pendiente de este tema en reuniones de la APEC. Siempre ha insistido mucho en homogeneizar todos los sistemas en la aduana y bueno, parece que para allá vamos, ¿no? Y ya la tecnología, pues lo que nos está facilitando todos estos procesos de forma que ya sea vaya apuntando hacia hacerlo mucho más transparente, ¿no? Cada una de las etapas en la importación-exportación.
Es correcto. Yo agregaría que es un proyecto mundial que se está desarrollando, por ejemplo, con impulso de la Organización Mundial de Aduanas, uh-huh, o incluso a partir también de lo que has dicho y propuesto la Organización Mundial de Comercio. Tenemos conocimiento de que está próximo a entrar en vigor este acuerdo sobre facilitación del comercio, que es un acuerdo mucho más amplio que todos los miembros de la OMC se están están proponiendo realizar y se están preparando justamente para homologar, como tú mencionas, homologar los procedimientos aduaneros y que todo lo que tiene que ver con el comercio exterior.
Pues muy bien, Enrique, pues muchísimas gracias por tu participación. Seguramente hoy no va a ser la última, además con toda esta cuestión que tenemos ante este nuevo, no diría orden, pero ante estas nuevas condiciones con Estados Unidos, Asia y algunas cuestiones que hay que ajustarse con Europa, pues cada vez estos procesos que nos hacen más productivos en los procesos de importación, exportación, pues van a ser cada vez más sensibles para poder abatir costos, ¿no?
Por supuesto. Yo solamente agregaré un punto simple, que sería como que exijamos a la autoridad que sea más transparente, que publique los resultados de los programas que se están implementando. Para
claro.
Que pues, tanto todos los implicados estamos en este sector, podamos conocer cuáles son los avances y reconocer realmente si se está llevando a cabo este proceso de agilización y facilitación del comercio.
Ajá. Enrique, una cosa más. Mencionabas que la OCDE sugería que se hiciera un diagnóstico, ¿no?, sobre los tiempos que hay que en cada una de las aduanas del país, por lo menos las más importantes. ¿Hay algún avance en esto? ¿Se ha hecho algo recientemente? ¿Tienes noticia de algún diagnóstico de tiempos en aduanas?
Fíjate que
por parte de la autoridad.
Más bien, sí se está implementando un proyecto y esto es se está llevando a cabo en conjunto con el sector privado. Hace quizás un par de meses se publicó y la autoridad misma indicó que se estaba llevando a cabo un programa con empresas de maquiladoras y manufactureros. Están midiendo los tiempos desde que salen de sus compañías, de las plantas productivas. Están revisando cuánto tiempo tardan en llegar a las aduanas, cuánto tiempo se tarda el despacho aduanero y hasta dónde, y el tiempo que tienen que tomar hasta su destino final. Entonces, por ahí sí se están llevando a cabo este tipo de procesos o de estudios, pero como te menciono, no hay como tal una información pública o todavía no conocemos tanto los avances que esto está representando.
Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias, Enrique. Nos vemos la próxima y ahorita vamos a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, ANTP México, y en Twitter, @ANTP México. Seguimos con más de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes. ¿Sabías que? La SCT lanzará 4 proyectos carreteros con el esquema APP. Se trata de los tramos Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo, Matehuala-Saltillo, Pirámides Tulancingo Pachuca y Texcoco Zacatepec. Este programa garantiza a 10 años la conservación de estos tramos carreteros y agilizará la comunicación de las regiones con beneficios en la producción, distribución, abasto y rentabilidad comercial. Dichos proyectos se suman a los 2 que se concursaron a finales de 2016, Querétaro San Luis Potosí y Coatzacoalcos Villahermosa, con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La cápsula.
Informa Pacar México 6 logros que tuvo en materia ambiental.
Al considerar que la protección y preservación del medio ambiente es uno de los valores que guían la filosofía empresarial de Pacar Incorporated en la planta Kenworth mexicana, ubicada en Mexicali, Baja California Norte, y en donde se ensamblan los modelos T680, T660 y T880, entre otros, se obtuvieron varios logros al respecto durante el año pasado. Estos son: 1. Recertificación bajo la norma internacional ISO 14001-2004. La labor realizada por los colaboradores de Packard México fue auditada por la casa certificadora SGS. 2. En septiembre se obtuvo la recertificación en Industria Limpia, otorgada por la Secretaría de Protección al Ambiente, SPA, dentro del segundo Congreso Regional Ambiental. 3. Se mejoró la meta de la certificación Cero Residuos a Confinamiento, puesto que en el 2016 solo 0.29% de los residuos fueron enviados a confinamiento de un objetivo de 0.30%. 4. Se mejoró el objetivo de reducir los residuos generados por unidad producida, ya que el objetivo era disminuir de 533 kilogramos por unidad en el 2015 a 498 kilogramos por unidad en 2016. Y el resultado fue de 479 kilogramos por unidad, lo que se tradujo en un 10% de la reducción. 5. Se reusó el 100% de agua tratada en riego de áreas verdes. Y 6. Reducción del consumo de energía con el reemplazo de lámparas LED en las áreas de producción. Con información de Automotores Inforo.
Cumplimos 20 años de estar en México. Y en esos 20 años ha pasado mucho más que solo tiempo. Son 20 años de trabajo intenso para lograr mejores productos, mejor rendimiento, mejores resultados. En una palabra, mayor uptime en todas nuestras unidades. En 20 años hemos entendido que nuestro negocio solo crece cuando logramos crecer el negocio de quienes usan nuestras unidades. Y justamente por eso no tenemos clientes, tenemos amigos. International, 20 años en México.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
¿Qué tal, amigos? Regresamos. Les recordamos que estamos en nuestras redes sociales, en Facebook ANTP México y en Twitter arroba ANTP México. Seguimos aquí en radio. Y ahora estamos aquí con el ingeniero Constantino Vázquez, gerente de mercadotecnia y planeación de ventas de Isuzu. ¿Qué tal, Constantino? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Rodolfo? Muy bien, yo excelente. Muchísimas gracias por la invitación.
No, al contrario, al contrario. Oye, pues que nos vas a hablar un poquito de lo que sucedió en tu convención comercial pasada, así como algunas cosas nuevas que traes para las flotillas. Y por supuesto, también te vamos a preguntar algunas cosillas pues de la industria automotriz aquí en este clima del comercio exterior tan agitado que tenemos a principios de este año.
Claro que sí, Rodolfo. Mira, parte de eso fue un tema muy importante en nuestra convención. Y bueno, quería compartir contigo y con todos los amigos de ANTP que nos están escuchando algunos de los mensajes de nuestra directiva, que a pesar del entorno que se ve un poco incierto, pues también ven ellos muchas oportunidades. Creo que por muchos años se ha descuidado un poco el mercado interno, hablando de
nosotros,
hemos volteado mucho hacia el norte para crecer. Y lo que nos ha faltado y el mercado donde existe mayor potencial, pues, es el mercado mexicano. Creemos que hay una gran oportunidad de hacerlo. La situación, pues, sí es un poco complicada en cuestión de el entorno económico, de la volatilidad que tuvimos del tipo de cambio. Ahorita, afortunadamente, pues, ya está un poco estable, no en el nivel que nosotros quisiéramos, pero al menos ya estamos teniendo un poquito de estabilidad. Y el mensaje de mantener la dirección en Banco de México, pues también le da algo de continuidad a este gobierno, al menos mientras se lleva a cabo la renegociación del Tratado de Libre Comercio.
Así es.
Digo, y aunque no somos expertos en el tema, pues estamos muy confiados en que este año, pues a pesar de todas estas dificultades, vamos a salir adelante como país, y nosotros como fabricantes y comercializadores de camiones, pues vamos a estar ahí para servir al mercado mexicano.
Muy bien, Constantino. Y cuéntanos, ¿qué más pasó en tu convención por allá?
Pues mira, en la convención lo que hacemos básicamente, pues, es presentar nuestra estrategia a todos nuestros concesionarios, compartirles lo que en la dirección desde Japón está viendo para nosotros. Uh-huh. como tú sabes, probablemente, bueno, México es un mercado independiente de Japón. O sea, nosotros reportamos directamente a ellos, no reportamos a través de Estados Unidos ni a través de ningún país. Tenemos la línea directa. Y en ese sentido, pues, la importación de las unidades y de los componentes que usamos para ensamblar las unidades aquí en la planta del Estado de México, pues no pasa por Estados Unidos, no
Así
tiene
es.
Que ver, es una relación independiente. Entonces, en ese sentido, pues el mensaje para los radioescuchas, pues es de certidumbre de que las políticas de Isuzu se van a mantener durante este año. Es un año que va a estar muy competido. Entonces, pues eso nos va a obligar a nosotros también a ser más competidos, a eficientarnos, a redoblar esfuerzos con nuestros programas de capacitación para operadores y con el apoyo que tenemos para algunas flotillas. Ya, pues creo que la mayoría de los socios de ANTP conocen y han sido beneficiados a través de este programa, a través de la gente de Miguel Mejía y de Oscar Velázquez, que están siempre al pendiente y atendiéndolos para cualquier necesidad que tengan. Y vamos a continuar con eso, así como vamos a continuar con los programas de capacitación que los ofrecemos directamente a las empresas, pero también es una invitación abierta a, pues, a todo público para que el segundo sábado de cada mes en todas nuestras agencias, a lo largo del país, 32 agencias, asistan a esta capacitación. En ella lo que se enseña es básicamente, pues, de qué manera conducir la unidad para obtener el mejor rendimiento de combustible. Uh-huh. Este año el factor combustible se vuelve pues un elemento que no teníamos considerado. Bueno, lo teníamos considerado, pero no de la manera que va a ser ahora, que va a estar fluctuando constantemente, claro. Pues mucho hacia arriba, pero también un poco hacia abajo, y eso va a ser un reto muy grande para las empresas porque pues te va a obligar a tener una planeación diferente, algo que no habíamos hecho. Y en ese sentido, pues estamos confiados por la economía de combustible de nuestros camiones. Tenemos una gama de 8 camiones, el más pequeño, el 100 y el de más reciente lanzamiento, pues es un camión para menos de 2 toneladas de carga útil, y es un camión que da excelentes rendimientos. Hemos visto rendimientos superiores a los 10 kilómetros por litro en aplicaciones con caja seca. Ya con caja refrigerada puede bajar un poquito, pero es un excelente rendimiento y es una gran opción. Yo creo que en estos tiempos en que se encarece tanto el combustible y que las empresas tienen que ser más rentables para poder competir en el mercado, pues con este vehículo y con, en general, con todos los que tenemos en la gama, incluso el 1100, que es un vehículo de clase 7, pero de 4 cilindros, pues tenemos muy buenos rendimientos, y eso es una oferta muy atractiva para cualquier persona que está en el medio del autotransporte.
Sí, claro. Y Constantino, y entonces, segundo sábado de cada mes en todas las agencias se da esta capacitación.
En todas las agencias, ahí pues lo único que tienen que hacer es entrar a nuestra página de internet, www.isuzumex.com, y ahí ver cuál es la agencia que les queda más cercana y hablar un día antes a la agencia para preguntar nada más a qué hora va a ser el curso. Ajá. Es en la mañana, pero pues como puede ser a las 9 de la mañana, puede ser a las 11 de la mañana. Y ahí pues se les da el curso, se les ofrece algún desayuno ligero, un pequeño almuerzo, y se les explican todos estos fundamentos y algunos principios generales para cualquier tipo de unidad, no necesariamente para los camiones Isuzu, y otros que sí son específicamente para estas unidades, para a qué RPMs deben hacer los cambios, cómo accionar el freno motor y algunos tips que pues algunas veces todos lo sabemos, pero luego se nos olvida revisar que la presión de las llantas sea la adecuada.
Claro.
Etcétera, etcétera.
Constantino, también ahora que mencionabas porque evidentemente la empresa es japonesa, pero también hemos visto en medios que el apoyo totalmente abierto del gobierno de Japón al gobierno de México, inclusive se mencionaban, bueno, que además de seguir trabajando juntos, ampliar como esta relación comercial que tenemos con Japón. A este respecto, ¿han tenido algún comentario de sus oficinas en Japón? ¿Algo que nos puedas adelantar para los próximos años de Isuzu? No sé, alguna cosa así.
Pues mira, no realmente. Sí hay una relación muy estrecha que ha ido aumentando en los últimos años a raíz de las empresas automotrices principalmente que se han establecido en el país, y ahora existe ya un vuelo diario de una aerolínea japonesa todos los días por, pues bueno, tal es la demanda, y eso pues genera muchos vínculos entre los dos países y entre las dos economías. Lo que sí nos dicen pues es que hay mucha confianza por parte de ellos porque ven unas bases sólidas en la economía. No sé qué idea tienen ellos antes de venir para México, pero ya una vez que están aquí y empiezan a tratar con la gente, empiezan a platicar con los socios de NTP, empiezan a ofrecer el producto y se dan cuenta del conocimiento y de la manera tan profesional en la que se llevan algunas cosas y que se hace la logística en algunas empresas. Realmente se quedan muy sorprendidos y muy satisfechos. Entonces, en ese sentido, están muy contentos y muy confiados en que la economía de México va a seguir creciendo y de que el mercado nuestro de camiones ligeros va a seguir desarrollándose en el corto y el mediano plazo.
Pues muchísimas gracias, Constantino. No sé si quieres agregar algo más.
Pues pues muchas gracias a ti, Rodolfo, a Leo, a todos. Sí me gustaría agregar que este año cumplimos ya 12 años en México. La marca se originó hace 100 años. Estamos cumpliendo 80 años como Isuzu, bajo ese nombre que se registró la marca en Japón. Y pues vamos a tener algunas sorpresas, algunas que no te puedo adelantar, pero seguramente en ANTP, en el foro, a tener algo especial para ustedes. Ajá. Y también pues los invitamos a quien pueda acompañarnos el 8 y 9 de marzo en Expo Guadalajara, ahí vamos a estar presentes, y también tenemos una expo aquí en el Distrito Federal, el 29 y el 30 de marzo, Logistics Summit. Estoy seguro de que pues por allá nos vamos a ver.
Sí, sí, sí. Dices muy bien, Constantino, por allá nos vamos a ver. Nosotros vamos a tener nuestro pabellón de distribución y seguridad. Inclusive creo que vamos a ser vecinos, por ahí vamos a estar muy, muy cerquita.
Hemos sido vecinos en otras ocasiones. Ajá. Bueno, pues nos dará mucho gusto verlos por allá.
Muchísimas gracias, Constantino. Entonces, y en lo de Expo Guadalajara, 8 y 9 de marzo.
8 y 9 de marzo, así es.
Muy bien, y pues también ya veremos que, seguro, como todos los años, seguramente vamos a hacer una buena sinergia aquí en el foro de ANTP, y pues ya nos estaremos viendo varias veces en el año.
Así es, visiten nuestras páginas, nuestras redes sociales, ahí vamos a estar poniendo información muy interesante sobre nuestro aniversario y sobre lo que viene para este año.
Pues muchísimas gracias, Constantino.
Gracias a ti.
Gracias, que tengas muy bien. Nos estamos viendo por ahí. Chao. Y ahora, amigos, pues continuamos con nuestros temas. Y Perla nos va a comentar acerca de su ida a Expo Rail la semana pasada, ¿no, Perla? ¿Qué tropelías estuviste haciendo por allá?
Yo nada, yo siempre me porto bien, ingeniero, ya sabe. Bueno, pues sí, estuve en la Expo Rail, fue en Santa Fe el día 15 y 16 de febrero. La verdad es que es un evento muy padre, es la primera vez que tuve la oportunidad de ir. Hubieron, bueno, diferentes ponencias. Este año se celebran 20 años de que se concesionó el sistema ferroviario.
Es cierto.
Entonces de eso se trató la mayoría de las ponencias. estaban diciendo, este,
me imagino
este caso,
que hicieron una especie de balance, ¿no?, de cómo estaba.
Así es, estaban sacando los beneficios que tuvo la concesión para el transporte ferroviario. Estaban diciendo, bueno, el licenciado Rogelio Vélez mencionó que con la concesión lo que generó fue certidumbre, ¿no? Antes había mucha incertidumbre, respecto a que el ferrocarril no era, pues, un medio de transporte idóneo, ¿no? Carecía, ajá, de muchas cosas.
Sí, sí, sí.
Sin embargo, generando este cambio en 1997 de generarlo, de privatizarlo, fue que, pues, mejoró su calidad, creció, mejoró la productividad y generó mayor eficiencia. De igual manera, el factor humano, los empleados, incrementó, ¿no? Ahora hay más factor humano, generó empleos, uh-huh, la concesión del ferrocarril. También mencionaron que gracias a las concesiones, a las inversiones que se han hecho, pues ahorita un ferrocarril puede circular hasta con 150 carros, entonces, uh-huh, ya es son viajes largos, pero van seguros, están mejorando la seguridad, bajó la incidencia de los accidentes por cruce de vía, todas estas situaciones, ¿no? Y bueno, también se hablaron de las inversiones que iban a realizarse este año. Entonces, estaban hablando que aproximadamente van a ser 237 mil millones de dólares, ajá, para invertir en el sistema ferroviario, para mejorar las vías, para incrementar los ¿cómo se llama? Los paraderos, se podría decir de una manera.
Ahora, Perla, mencionaron algo de como se ha enfocado siempre tradicionalmente en la inversión al mejoramiento de vías, uh-huh, y muy poco en realidad a la construcción de nuevas vías, de nuevas rutas
en concreto. Así es.
¿Se comentó algo al respecto?
Pero se están proponiendo crear mayor infraestructura, en este caso mantenimiento, obviamente reparaciones de paso, y sí se están hablando de rehabilitación de líneas, uh-huh, que ya no están en uso, pero sí estaban ahí las vías, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros pasamos por vías con el carro? Y ya hay un buen de cosas ahí, no se usan, pero sí están hablando del rehabilitamiento de líneas, como son las de, ajá, las de Chiapas, y las de Mérida, me parece, no claro, me acuerdo bien. Sin embargo, sí se van a reconstruir, por ejemplo, los libramientos de Monterrey y todo esto, se van a reconstruir vías. Sin embargo, pues sí es una inversión muy grande, ¿no? Sí. Me comentaba alguien ahí en la Expo Rail que un kilómetro de vía es muy cara de...
Sí, creo que anda
como en 2 millones de pesos cada kilómetro, ajá, de vía.
Sí, sí, sí. En construcción me parece que es $1,000,000 por kilómetro de
así
vía,
es.
Más o menos, nueva.
Nueva, así es. Entonces, sí está medio... pues caro, ¿no? Sí está caro. Pero sí, se hablaron de las inversiones. Había varios, dentro de la expo había varios tipos de tren. Llevaron incluso hasta un vagón del metro.
Sí. Porque no olvidemos que en Expo Rail no es nada más una cuestión de transporte de mercancías o lo que solemos ver en... cuando salimos a carretera, ¿no?
Así es.
Sino también son, estamos hablando de trenes urbanos y suburbanos.
Así es. Uh-huh. También, llevaron una muestra del vagón del que se va a construir en Toluca, Santa Fe.
Ajá.
Padrísimo. La verdad es que estaba muy, muy padre. Lo llevó la SCT. Nuevas tecnologías. Van a recorrer en 39 minutos para llegar de Toluca a Santa Fe. Y también van a hacer uno de Toluca Observatorio, o sea, la verdad, muy, muy padre. Y llevaron también un modelo, no recuerdo su nombre, pero son de las máquinas que ponen dentro, sobre las vías, para poder repararlas, ¿no? Ajá. Muy, muy padre, la verdad es que sí estuvo muy padre. Llevaron un carro de ferrocarril tipo tolva también, o sea, la verdad es que estaba muy, muy padre. Se contaron con varias celebridades en la inauguración, que bueno, eso lo tomó más nuestra coordinadora de medios. Ajá. Pero sí me tocó ver a varias personalidades, ¿no? Como por ejemplo fue Luis Calles.
Luis de la Calle.
Luis de la Calle, así es.
Ya habíamos cambiado el nombre de Perlita.
También Iker,
De Sousa. De Luisa.
Ya ve, usted tampoco se acuerda. Fue Iker de Luisa, también hablaron de este tema, que fue de hecho ellos cerraron, hablaron del comercio bilateral, fue como
una clausura, un cierre.
Ajá, bueno, uh-huh. Sí, estuvieron dentro de la mesa de disputa, ¿cómo se podría decir? ¿No?
Un panel. Ajá. De discusión.
Un panel de discusión, así
ya
es.
Ya ves, de como eres abogada, ya le encuentras todo, disputa.
A todo le veo yo el problema. Pero sí, la verdad estuvo muy, muy padre. Me gustó mucho asistir.
Pues qué bueno, Perlita. Estaremos dándole seguimiento a toda esta cuestión de Expo Rail. También recordemos que ya va a entrar en operación la nueva agencia
reguladora.
¿Que de eso no hablaron?
Sí, hubo un panel de la agencia reguladora. Uh-huh. Estuvieron hablando, de hecho empezó, llevan 6 meses de operación apenas.
Ya están en operación. Que sepan, no se han cambiado a oficinas, no, o cosas así, ¿no?
Llevan 6 meses, ajá, de operación, están realizando acciones de eficiencia y eficacia. Ajá. Tienen, ven tipos de regulación que son los social, los económicos, respecto a todo, obviamente todo respecto al transporte de ferrocarril. Ajá. Y bueno, es la encargada de llevar a cabo el estudio del sector de ferrocarril. Está apoyado de subcomités y de organizaciones internacionales. Fue creada el 18 de agosto. Uh-huh. Es un órgano desconcentrado y tiene como principales objetivos regular la infraestructura y la prestación del servicio ferroviario, garantizar la interconexión, fomentar la interrelación de terminales. Uh-huh. Y sancionar en caso de incumplimiento, ¿no?
Y Perla, ¿recuerdas quién estuvo en ese panel? Nada más, no sé.
Fue el doctor Benjamín Alemán. Uh-huh. Que es el titular de la agencia reguladora.
Ok, Benjamín Alemán, me parece que seguramente ya lo habíamos comentado por
sí,
por
ya aquí. Lo habíamos comentado, de hecho, cuando se creó, que teníamos la duda de quién se iba a quedar como titular. Uh-huh. Pero sí hablaron, hubo un panel acerca de este tema.
Ah, pues muchísimas gracias, Perla. Ya te estaremos y nos estarás dando alguna otra nota de alguna otra visita que.
De hecho, la que nos sí, estés. Ando muy viajada últimamente.
Creo que bueno, Perla. Pues bien, con esto cerramos el programa. Les agradecemos que nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx. Les recuerdo finalmente nuestras redes sociales en Facebook, perdón, ANTP México, y en Twitter, @ANTP México. Hasta luego, Perla.
Hasta luego, ingeniero.
Iris.
Nos vemos, hasta luego.
Gaby.
Hasta luego.
Muchísimas gracias a Marco y al equipo de producción. Nos seguimos viendo por aquí. Que tengan un excelente día. Esto fue ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.